Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Aún no tenemos formados los ayuntamientos y estamos con las Cortes disueltas porque hay elecciones generales en pleno Puente del Apóstol. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía en COPE más Pontevedra y quizá te preguntes qué significa la disolución de las Cortes. Bueno, preguntas como esta se la podemos hacer a la senadora pontevedresa Pilar Rojo, que como expresidenta del Parlamento de Galicia y excongresista también, tiene un amplio conocimiento de cómo funcionan las instituciones democráticas. Pilar, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ese lunes después de las elecciones municipales, cuando salió el presidente Pedro Sánchez a anunciar adelanto electoral al verano, ¿qué cambios en tu agenda como senadora supuso?
Bueno, en principio la sorpresa, porque cuando todos contábamos con tener, pues no sé, aunque fuera un par de días, unos días de descanso, ¿no?, para retomar esfuerzos, significa volver a empezar una campaña electoral, trastocar cosas que no dio tiempo un poco a terminar, porque las previsiones no eran de este adelanto electoral, al menos así tan inmediato, ¿no? Es verdad que la legislatura termina en diciembre y que era posible que a lo mejor se pudiese adelantar, pero así tan rápido y de un día para otro que no dio tiempo a nada, pues nadie lo esperaba. Es verdad que trastoca. Teníamos previsto un pleno esa semana que ya no se hizo, por supuesto, y todo lo que había en previsión de funcionamiento y de iniciativas de aquí al verano, pues todo lo que era la planificación del grupo parlamentario, pues claro, también se ha trastocado, porque ahora lo que toca es pues elecciones de nuevo y una nueva campaña.
Claro, al gobierno ya no se le pueden hacer propuestas. ¿Tenías alguna prevista pendiente de la zona de Pontevedra?
Sí, sobre todo lo que tenía pendiente eran muchas respuestas, porque el gobierno tenía que darnos todavía muchas respuestas a iniciativas que le habíamos planteado, muchas de ellas que se las hemos planteado en más de una ocasión y que no nos contestaron, porque yo quiero recordar que seguimos sin saber todavía qué va a pasar pues con el Nudo del Pino, con el Paseo Marín, con la circunvalación, todos los temas que una y otra vez se repiten en Pontevedra porque no avanzan y que nosotros seguimos insistiendo y seguimos preguntando, y por tanto, bueno, pues todo eso ha quedado parado porque el gobierno estos últimos días ha estado mandando respuestas, pero de entrada quedan muchas en el tintero, y por supuesto nosotros no podemos seguir preguntando porque en este momento las Cortes ya no existen como tales, en el sentido que ya no se va a hacer control al gobierno, ¿no?, porque están disueltas desde esa fecha.
Claro, y todas esas preguntas sin responder hasta que pues se elijan de nuevo las Cortes y veremos quién toma la presidencia del gobierno. Recibíamos hace unos minutos aquí en COPE al alcalde de Cerdedo Cotobade en funciones y se indignaba, bueno, yo le veía la cara y además creo que es un tema muy sensible para él, el accidente del autobús de Nochebuena del Puente de Pedre, y todavía en esa carretera nacional no se ha colocado ni una barandilla nueva para reponerla.
No, yo he pasado por allí no hace mucho, ahora durante la campaña, y está todavía la barandilla sin reponer, y tampoco creo que es porque sea una cosa especialmente complicada, porque cambiar un trozo de barandilla y ponerlo medianamente seguro para evitar cualquier disgusto y cualquier otro accidente, pues no creo que sea lo más difícil. Por eso yo creo que también significa un poco la dejadez, ¿no?, de las cosas que no les importan, cuando yo creo que precisamente estas cosas son las que tienen que importar y en las que debemos de estar siempre encima, porque yo creo que la prioridad tiene que ser siempre el solventar los problemas del día a día, y sobre todo en un caso como este, con un accidente tan grave, con tantos muertos en una carretera que requiere de amplias mejoras. Bueno, pues yo creo que ya es que no solamente se tenían que haber empezado las reparaciones, sino que ya se tenían que haber terminado, porque creo que el tiempo ha sido suficiente. Y yo comprendo que el alcalde esté indignado, porque es una zona en la que en cualquier momento, ojalá que no, pero que podemos tener un disgusto.
Y además de este tipo de proyectos pendientes que le quedan al gobierno y a nivel legislativo a las Cortes, ¿hay alguna que te venga a la cabeza que se estaba tramitando o qué pasa con ellas? ¿Ya hay que destruir esos papeles y empezar de cero cuando se formen de nuevo el Congreso y el Senado?
Sí, hay dos cosas. Una, que todo lo que son los puertos decaen, y hay que, no significa que se tengan que romper los papeles, pero sí que es verdad que los procedimientos se anulan, es decir, decae todo aquello que no esté aprobado y se deja el trabajo para las nuevas cortes que empiezan. Y en relación con los proyectos que hablabas de Pontevedra, hombre, a mí lo que me hace gracia ahora es que no hayan sido capaces de arreglar ni siquiera la cubierta del edificio de la Hacienda de Pontevedra y ahora ya lo anuncian de cara a la campaña. O sea, me parece un poco tomadura de pelo cosas que no has hecho, que has tenido tiempo de hacer y que ahora resulta que vuelven a ser el eje y el centro de una campaña que sinceramente ya nadie se cree. Y en relación con los procedimientos de ley, bueno, yo creo que quedaban leyes anunciadas por el gobierno que ya no van a hacerse. Y bueno, supongo que ahora las nuevas cortes también tienen mucho trabajo, porque me parece que también yo creo que es importante analizar y revisar todo lo que está encima de la mesa, porque me parece que hay cosas que merecen reflexiones profundas e incluso cambios, porque, bueno, me refiero a la ley del sí a sí, algunas de estas leyes que sabemos todos los problemas que han generado y que me parece que con un nuevo gobierno sería bueno el que se reconsideraran en algún caso y que en otro simplemente se derogaran.
Pues eso será cuando se vuelvan a constituir las Cortes. Mencionábamos que ahora están disueltas y entonces si hubiese algo que aprobar, ¿quién lo hace?
Vamos a ver, en el momento en que se disuelven las Cortes, queda lo que se llama la Diputación Permanente, que es un grupo de senadores y un grupo de diputados que representan a las Cortes en su conjunto, de tal manera que es como si fuese una asamblea en reducida, ¿no? Una asamblea en pequeñito. Entonces, bueno, cualquier trámite que haya que hacer, cualquier cuestión que haya que aprobar, cualquier problema que se plantee, pues se convoca la Diputación Permanente, que existe tanto en el Congreso como en el Senado, y que pueden tomar decisiones como si fuesen la Asamblea General. Está claro que no cualquier tipo de decisión, sino cuestiones que vayan surgiendo o temas que haya que aprobar. No tienen las mismas competencias que un pleno, que una asamblea en su conjunto, pero que sí tienen absolutamente todo el poder como representantes de los ciudadanos en cuanto a que están constituidas por diputados y senadores que tienen capacidad para tomar muchas decisiones, que sobre todo decisiones sobre todo del día a día, que es entendible que en la disolución de una Cámara pues siempre queden flecos o que haya que resolver alguna cuestión, y para eso está la Diputación Permanente, que se convoca cuando hay asuntos que así lo requieran, ¿no? Bueno, es un poco el retén, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y el que los ciudadanos no estén sin representación mientras duran los cambios y los procesos electorales.
Claro que sí, porque nosotros lo que escogemos no es el gobierno, es esa representación, y luego de ahí sí que saldrá la futura formación de gobierno. Te pregunto para terminar, Pilar, ya a nivel de partido, ¿volverás a ser candidata al Senado por Pontevedra?
Bueno, yo creo que en este momento todavía no se ha abordado. El tema está en los ayuntamientos y en las diputaciones, y me parece que al menos en nuestro partido vamos por orden, porque se nos han acumulado tantas cosas que yo creo que, bueno, en este momento estamos en la constitución de los ayuntamientos, estamos en el tema también de la diputación, y yo creo que a partir de la próxima semana pues empezará ya con el tema de Congreso y Senado, para dejar todo ya solucionado, porque todavía en esta semana el procedimiento que se tiene que llevar a cabo es el de la presentación de coaliciones. Saben que el día 9 termina el plazo para que todos aquellos partidos políticos o que todos los grupos que se van a presentar digan cómo se van a presentar, si se van a presentar en coalición o como partidos independientes. Es decir, por eso estamos viendo distintas negociaciones, ¿no?, de distintos partidos políticos, a ver cómo van a estas elecciones. Bueno, pues el plazo para que todo eso se decida y que sepamos cuántos partidos políticos o coaliciones se presentan a estas elecciones termina el día 9. Por lo tanto, yo creo que esta semana, entre eso y entre el tema de ayuntamientos y diputaciones, pues yo creo que ya hay trabajo de sobra.
Pues después de votar, a partir de ese lunes, con Pedro Sánchez anunciando elecciones generales para julio, empiezan todas esas etapas que hemos ido numerando con la senadora pontevedresa Pilar Rojo por el Partido Popular. Muchas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros.
Los exámenes para quien está en política son las elecciones, pero enseguida vamos a hablar de la antigua selectividad, de esos exámenes de acceso a la universidad. Continuamos con más novedades que vamos a adelantarte ahora en un breve resumen.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y una huelga está de actualidad en Pontevedra, Pablo Romero.
Sí, buenas tardes. El sector del metal convoca 3 jornadas de huelga de paro en la provincia de Pontevedra para reclamar un convenio digno. El 15, 20 y 22 de junio animan a los 18.000 trabajadores a sumarse a ese paro de 24 horas y de huelga indefinida están ya los bomberos del Parque de Bomberos de Vilagarcía, que no hacen horas extra hasta que se les reconozca como personal laboral fijo, una acción de protesta a la que se suman también ahora bomberos de toda España después de celebrar este lunes una asamblea en Santiago.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿Y qué actividad hay en el deporte local?
La Federación Gallega de Automovilismo sale al paso de la polémica y dice que ni se plantea la cancelación de la subida excusa de Poyo de este viernes y sábado después de que una veintena de pilotos amenazasen con un desplante en el caso de no llegar a un acuerdo sobre la nueva reglamentación. Uno de los apartados que más les molesta, que más polémica genera, es que tengan que competir en pruebas de las 4 provincias gallegas para poder puntuar.
Bueno, pues esos requisitos nuevos que se marcaban, que ponían en peligro la prueba de Poyo, y aclaramos que va a seguir adelante, como siempre. Falamos da predición meteorolóxica e dende Meteo Galicia aténdenos Ana Laje. Ana, que tal? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
¿Esperamos algún cambio en canto do tempo?
Bueno, non agardamos cambios no día de hoxe, no senso en que continuaremos con ceos con algunha nube de tipo alto, non impiden completamente o paso do sol e non impiden que hoxe a máxima estea sobre os 29 graus. Pola tarde medrarán nubes de evolución que poderán deixar chubascos trebuentos no interior, máis probables no interior da provincia de Pontevedra. Cando veñen os cambios? Os cambios veñen xa esta noite, cando unha borrasca que se achega polo Atlántico que deixará tanto mañá como pasado ceos nubrados con precipitacións. Mañá serán esas chuvias máis persistentes pola mañá e na xornada do xoves serán máis persistentes pola tarde.
Pois amán ese paraugas de novo. Moitas gracias, Ana. Boa tarde.
Moi ben, grazas e boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y nos informamos de cómo les van los exámenes de la ABAU en Pontevedra, esos casi 1.300 estudiantes que empezaban esta mañana. Pablo se ha pasado por el campus para ver qué tal les iba a esos futuros, pues no sé, abogados, empresarios, periodistas. ¿Qué te encontrabas,
por ejemplo,
Pablo?
Bueno, los alumnos que se presentan en definitiva a la antigua selectividad y que están haciendo ya esas pruebas de acceso a la universidad entre las facultades de Comunicación, Educación e Ingeniería Forestal aquí en el campus. El primer examen de la mañana era el de Historia de España a las 10 y la mayoría salían satisfechos con el resultado.
Bien, creo que bien. O sea, con el siglo XIX ahí entró la gloriosa, se portaron.
Yo fui con el siglo XX y metieron la transición, que la metieron el año pasado y pensé que no la iban a meter. Pero bueno, la metieron, la llevaba. Los documentos fueron difíciles, pero bueno.
Y yo dije que iba a entrar a la Segunda República y entró.
Yo también bien, las preguntas de desenvolver, me callaron 3 que sabía y la hice perfecta una y las composiciones, bueno, más o menos, estuvo bien.
Yo la verdad no tenía muchas expectativas para el examen de Historia de España, me llevé una pequeña decepción, pero cuento con llegar por lo menos al 5.
Bueno, pues hay quien cree que lo hizo perfecto, que la perfección, ojo, cuidado.
Gente muy optimista, sí.
Y otros que tenían pues pies de plomo en cuanto al resultado que puedan conseguir. Empezaron con buen pie en general estos jóvenes cambadeses que por la tarde van a tener matemáticas o latín a escoger a las 4 y economía y diseño a las 6.
Y a esta hora ya habrán salido, estarán saliendo del segundo examen lengua castellana y literatura que empezaba a las 12 en el campus Pontevedrés. Minutos antes de empezar ese examen, también entrevistaba a otros dos jóvenes de Soutomayor y Pontevedra, en este caso, también con mucho optimismo. Estamos con Micaela y Dani, que están a punto de entrar a su segundo examen de la mañana. ¿Cuál es, Micaela?
Lengua castellana y literatura.
¿Y qué tal lo lleváis?
Bueno, ahí va. Yo confío en los libros, voy a ir con hacer los dos libros y la práctica. Y menos romancero gitano, en principio lo sé todo, así que confío.
¿Y tú qué tal lo llevas?
Yo, a mí me preocupa un poco la gramática, que no la vi lo suficiente, entonces bueno.
Es factible, es factible. Si uno que ejercicios de esto de hacer oraciones con cosas raras, se saca. Valores de sé, yo pido valores de sé.
Me hablas en chino ahora mismo, pero bueno, yo os doy mi apoyo también. ¿Qué tal os fue el primer examen, historia, que es ya más de chapar?
Bastante bien, cayó justo lo que me había estudiado, estoy contenta.
¿Qué era?
Reyes Católicos y la Segunda República.
Sin problema, entonces.
Sin problema.
Yo la pregunta tema regular, porque de estos temas que me estudié, justo uno de ellos fue el que menos me sabía y fue el único que me entró, pero de comentario bien, porque Gloriosa Revolución me sabía la gloriosa, lo de antes y lo después. Entonces, contento.
¿Y ese tema que no sabías te puso un poquito nervioso al inicio del examen o lo tienes dominado?
Nervioso no, la verdad. Salió como tenía que salir y hecho, uno menos.
¿Y tú, Micaela, tema de nervios, días previos, esta noche?
Yo estuve bastante tranquila hasta ayer a la noche, que tuve que dejar algún tema de historia sin estudiar, entonces tocó crisis, pero bastante tranquila en los exámenes, sí, sí.
¿Cómo gestionaste esa crisis?
Llorando mucho. Y con música de esta relajante y ya está.
Y mensajes de apoyo al lunes de la mañana.
Por supuesto.
El WhatsApp está full estos días, ¿no?
Mucho, mucho. Los audios, así de audios.
¿Y qué más tenéis? ¿Qué tenéis por la tarde, por ejemplo?
Yo tengo economía.
Y yo matemáticas de ciencias.
¿Cómo la lleváis?
Bueno, regular.
Yo la teoría de economía casi no la toqué, pero voy con práctica y espero tener la máxima en práctica, entonces confío en estudiar bien la teoría por la tarde.
¿Quieres contrarrestar una con la otra, entonces?
Exactamente, son 4 puntos, son 8 puntos en total de práctica, entonces malo será. Además es la de siempre, siempre cae la misma y domino.
¿Y el resto de días, después de este primer día que podemos decir que es el más complicado?
Bueno, después sigue gallego, inglés también, que no, inglés no me preocupa en absoluto. Gallego un poquito, pero más tranquilos los siguientes días.
¿Y a ti, Dani?
A mí gallego me preocupa, pero luego mate no me preocupa nada. Y francés casi no lo toqué, pero confío en sacar mínimo un 9,5. Entonces yo cuento con el 10 en francés, sin haberlo tocado. Entonces, eso que me quito de encima. Inglés sacaría un 6, como siempre, y ya. Que no hay más, ¿no?
¿Optimista eres?
Mucho, optimista, mucho. Después de cómo pasamos todo el curso, imposible que haya peor.
¿Por qué? ¿Qué pasó durante el curso? ¿Dónde estudiáis? Tienes que decírmelo ya.
En el IES Soutomayor, una maravilla.
Yo en el Gonzalo Torrente Ballester, en Pontevedra.
¿De qué os conocéis entonces?
De amigos. Fuimos juntos a clase y a pádel.
También importante, las actividades extraescolares, siempre. ¿El curso qué tal os fue?
Bueno, altibajos, ¿no? Pero se sacó bien, bien.
¿Cómo se traduce esos altibajos? ¿Qué significan? ¿Algunas patinasteis?
Ah, por supuesto, patinamos. Economía, las lenguas, gallego. Pero luego el resto en general. Podía ser peor, ¿eh? Podía haber sido mucho peor, la verdad.
Y hay que caer para poder levantarse luego, ¿no?
Sí, sí, mucho caímos, ¿eh? Mucho caímos. Y poco levantamos. Pero tenemos bachillerato. Entonces tan mal no pude ser.
¿Y qué queréis hacer ahora? ¿Qué queréis ser de mayores, como se dice?
Yo quiero estudiar Derecho en Santiago.
Yo Psicología, también en Santiago.
¿Y la nota? ¿Tenéis algún problema o...?
Un poquito, sí. La media de bachillerato no ha ayudado, pero bueno, está un poquito alta.
Yo en principio voy bien, voy tranquilo, la verdad. No me agobia la nota. Creo que entro bien.
Pues suerte para los exámenes que os quedan. Os quedan muchos, pero seguro que se os dan bien, como dice Dani.
Sí, gracias.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Falta pouco xa para que se constitúan os novos concellos, as novas corporacións locais, e aínda que non están previstos moitos cambios nas alcaldías, sí en Soutomaior. Falamos co gañador das eleccións, Manuel Lourenzo. Que tal? Boa tarde.
Pues moi boa tarde, encantado de estar aquí.
Falamos dos resultados electorais de Soutomaior, que xa na noite electoral comentáramos, son uns votos máis que o PP, aínda estándose empatados, e o Partido Socialista pois será clave permitir ese goberno do BNG. Despois desa reunión que houbo onte en Santiago entre BNG e PSOE para falar de toda Galicia en xeral, estás máis tranquilo ou xa o vías claro?
A ver, nunca estiven intranquilo, nos levamos tempo falando co PSOE dende a propia noite, xa tivemos varias reunións, e a verdade que todo o que temos que decir é que son perfectamente coherentes co discurso que estiveron tendo en campaña. Eu, obviamente, vamos respetar os tempos e vamos respetar, bueno, pois o proceso, pero obviamente o que podemos decir é que con Silvia temos unha sintonía total e que están sendo coherentes co que les viñan trasladando todo este tempo.
E non sei se pedían, gustaríanos que para ter ese apoio e permitir esa alcaldía do BNG e ese goberno municipal do Bloque, pedir algo en concreto. Isto que levades no programa, nos coincidimos e que hai que facelo.
A ver, nosos termos, obviamente, das negociacións, ademe que teña respeto, non? Polo propio Partido Socialista e tamén polos propios compañeiros, en todo caso, avanzan de maneira, bueno, pues moi estable, e, insisto, moi coherente o que todos estivemos trasladando públicamente e que he coñecido ao longo destes tempos. E ademais, Silvia, dicir que unha persoa, bueno, que teño moi boa relación persoal tamén, me creo que, bueno, xa o dixen en algunha ocasión, que a min me encantaría que formase parte dese goberno. En todo caso, hai decisións que teñen que lle corresponden a eles, e eu teño que ser respetuoso cos seus tempos e cos seus acordos.
Pois estaremos pendentes de como se forma o goberno, pero xa estarás pensando en que facer como alcalde. Que tes aí no número un de prioridades?
É certo, nos aquí, obviamente, pois levamos moitísimo tempo traballando, temos un proxecto moi sólido, moi consolidado, levámoslo dicindo moito tempo. Soutomaior está todo por facer, hai grandes demandas, eu creo que algunhas das principais teñen que ver con sectores productivos, é dicir, o mar, sector vitivinícola e tamén, por suposto, como del urbano. É dicir, nos creo que temos grandes problemas que están lastrando, bueno, pois a proxección e todo o potencial que podemos ter no concello, e hai grandes eixos de traballo no que temos grandes retos e no que ademais imos ter que sacarlos adiante entre todas e todos.
Por concretar, por exemplo, pensamos en Soutomaior e Arcade, que está cruzado por unha estrada nacional. Vai nese sentido?
Totalmente. Se xa fixemos público, no seu momento, nos hai, obviamente, hai cuestións que non son competencias estritamente municipais, que temos que demandar de outras administracións, bueno, pois alternativas e solucións a calmados de tráfico. Estamos pensando, por exemplo, en demandar de fomento a dúas rotondas na entrada e saída da estrada principal de Arcade, pero tamén cuestións que teñen que ver co ordenación do tráfico. É dicir, o centro de Arcade, un dos grandes problemas que ten os problemas de aparcamento, e nos consideramos que hai solucións, hai proxectos, hai alternativas para cando menos duplicar o número de prazas de aparcamento e poder convertir a rúa Xosé Solla pois nun espazo comercial máis agradable, acorde ao que foi sempre esa rúa.
De sectores productivos como, por exemplo, o marisqueo, estes días a patroa das mariscadoras de Arcade se reunía co alcalde en funcións Lores, bueno, era antes das eleccións municipais, así que no seu momento era alcalde, e lles pedía que se facían novamente aportacións de area á praia de Ponte San Paio, que usasen unha que non fose como cemento, dicía que lles mataba o marisco. Non sei se falaches algo co goberno de Pontevedra para que respecten iso.
Sí, falámosle, ademais, creo como unha sintonía absoluta entre o sector e o propio goberno de Pontevedra. En todo caso, creo que hai cuestións que se veñen facendo en todos, tamén en Soutomaior hubo problemas moitas veces cando se botaba este tipo de area. Creo que hai un sector que está pasando uns momentos moi difíciles, un sector moi sensible, cunha mortaldade altísima que non necesariamente ten que ver coa area, mas en todo caso pode ser unha agresión sumada, pero ten que ver basicamente cos cambios de salinidade, con a apertura de comportas, por exemplo, de ir a sen ningún tipo de restricción, nin de contrapartida, ou obviamente polos problemas que estamos tendo sendo de verquidos e da falta de saneamento que temos na foto da ría. É un sector productivo estratégico, do mar viven máis de 200 familias no noso concello, e que non só temos que cuidar dese sector, sino que creemos que temos que potenciálo e creemos que fomentar que exista industria transformadora, sector secundario, por exemplo, ao redor dese dun axente productivo estratégico.
Arcade tamén é punto turístico, como te planteas o verán?
É dicir, non só, lóxicamente, temos un lugar que unha fermosura, un lugar que ten todo para que sirva de atracción ao turismo, máis, obviamente, para iso temos que agrandalo en servizos, temos que ter unha oferta turística e cultural que permita que a xente pois veña ali a algo máis que pasar, que está acontecendo, por exemplo, o Camiño de Santiago. É un sector productivo inmenso, estamos a falar de 100.000 persoas que pasan todo ano, os datos actualizados probablemente se incrementen, co que iso debería significar en termos de aportación económica e de creación de riqueza. Mas en tantísimas ocasións o que vemos é que simplemente as persoas pasan sen deixar un só céntimo no noso municipio. Nos creemos que temos que convertir Arcade, o Concello de Soutomaior, en fin de etapa, e creemos que debemos crear a través de acordos coas axencias de viaxes, co propio, bueno, coa propia igrexa, para que o Camiño de Santiago pues teña no noso concello un lugar de referencia e que podamos permitir que os peregrinos pues tean boa parte do día consumindo e disfrutando de todas as cuestións que o noso concello pode ofrecer, e que ademais son moitas.
Pois son parte dos plans de Manu Lourenzo como futuro alcalde de Soutomaior despois deses resultados. O día da investidura é o 17 de xuño, miro aí no calendario a chuleta das datas, e cando terás que deixar a acta como deputado autonómico?
É inmediato, hai unha cuestión de incompatibilidade, polo tanto, en canto son nomeado alcalde, pois inmediatamente deixas de exercer como deputado. Ademais, así estivemos falando, bueno, con Pedro Puig, co presidente do Partido Popular, porque hai outros 4 deputados que están nesta mesma situación, e inmediatamente remitiremos a acta a Xunta Electoral para que se facan todos os trámites que veñen asociados a ese cambio de traballo e de funcións que imos ter. Bueno, no sentido tamén quero agradecer, ¿no?, a todas as persoas do Parlamento, pois todos estes anos que foron de aprendizaxe, de privilexio, é dun orgullo estar representando ali a toda a xente. Dito isto, creo que poucos orgullos maiores, poucas cousas máis ilusionantes que ter por diante a posibilidade de transformar e mellorar o concello no que naceches.
O máis orgullo ser alcalde da túa vila, sen dúbida, pero que vas votar de menos do Parlamento?
Primeiro, as persoas. É dicir, ali temos un grupo humano que é unha maravilla, que fixemos moito máis que compañeiros, amigos. O reto que implica a presión, o foco e a responsabilidade que pesaba. Creo que cando te fas a traballar neses termos, creo que é moi positivo, porque te obriga tamén a ter un ritmo de traballo que é unha voraxine absoluta, e despois tamén eu creo que aprendizaxe. Estar no Parlamento é un privilexio a efectos de, con tanta xente tens que xuntarte, de tanta xente aprendes, e con cantas persoas te relacionas todos os días que aportan moitísimo, que se queres aprender e traballar, pois é un lugar desde logo magnífico.
Pois, cambiando o chip xa, nas próximas semanas, futuro alcalde de Soutomaior, Manuel Lourenzo, moitas grazas por estar hoxe en COPE.
Pois moitísimas grazas a vos e a vos a dispor cando que irades.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get...
Pues hablamos también de ese cambio con nuestro invitado en este tiempo de mediodía, ese cambio del Parlamento Autonómico como diputado que ha sido en los últimos años. Ahora es incompatible ser diputado en el Parlamento de Galicia con las alcaldías, así que ahora, en cuanto tome posesión, cambiará de puesto para ser alcalde de Soutomaior, si se mantienen esas previsiones en la votación, que hasta el rabo todo es toro, como dicen, ¿no? Bueno, pues hasta que se confirme, aquí no hay nada seguro. Y cambiando de puesto, en el Departamento Municipal de Orientación Laboral de Sanxenxo, nos hablan de casi medio millar de ofertas de trabajo que han registrado en el municipio, una cifra de parados a nivel local que en el mes de mayo bajaba en casi 600 personas. está Sanxenxo en una tasa de desempleo de pues por encima del 7%. Camareros, ayudantes de piso, cocineros, limpiadoras son los trabajos con mayor demanda. Ahora las puertas de temporada estival, tanto en restaurantes como en hoteles que refuerzan su plantilla todos los años en Sanxenxo. Pues a través de la oficina municipal se pueden conocer todas esas posibilidades.